Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Inform es la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo, siempre desde España. Este año más que nunca. Gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Capital. La bolsa y la vida.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la bolsa y la vida.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Hoy, invitada especial a nuestro programa, Elena González Blanco, directora general para Europa de la empresa CoverWallet, una compañía del grupo Aon, una plataforma online para seguros dedicados a pymes, a pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, pues es un placer aquí estar con vosotros esta mañana en este programa. Encantada.
Junto con Esther Morales, que es socia de PiperLab. PiperLab nos asesora en este programa sobre este apasionante mundo del Big Data, de los datos. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Hola, Vicente. Buenos días. Encantada de estar un lunes más.
De Elena González Blanco, directora general de la empresa CoverWallet, puedo decir que es experta en transformación digital y en innovación, que es especialista en particular en el ámbito de la tecnología lingüística, la de la lengua, de cómo hablamos. Es además una investigadora de reconocido prestigio internacional, dirigió y fundó el primer laboratorio de innovación en humanidades digitales en España y es además miembro, participa en un montón de comités internacionales. Así que vamos a disfrutar contigo, seguro, Elena, esta conversación en la radio, hablando no solo de tu trabajo actual, sino también de cómo una filóloga acaba siendo una experta en un ámbito tan científico y tan tecnológico como es la inteligencia artificial, ¿no?
Bueno, realmente, aunque parezcan áreas lejanas, no están tan lejos, porque como ya apuntaba los inicios de la investigación de la inteligencia artificial, conseguir hacer hablar a las máquinas ha sido siempre uno de los retos que nos hemos propuesto desde los años 50, cuando se empezaban a hacer estas primeras investigaciones del juego de la imitación, donde se sentaban las bases de la inteligencia artificial. ¿Cómo llegué yo hasta aquí? Bueno, pues realmente estudié filología, efectivamente me doctoré, y después de hacer todo esto empecé a darme cuenta de que la tecnología existía y era necesaria para aplicarse a campos como las humanidades y especialmente el tratamiento del texto. Y la tecnología llamada procesamiento del lenguaje natural, que efectivamente en un principio consistió en la aplicación de una serie de reglas y después en la aplicación de unos algoritmos estadísticos que terminaron pues aplicando estas redes neuronales que hoy en día están en el centro de las investigaciones en inteligencia artificial, fueron llevando poco a poco mi carrera científica hacia una línea de investigación que lo que pretendía precisamente era mezclar esta tecnología con estas bases de análisis del lenguaje. Y así es como he terminado aquí, es decir, pasé de la universidad y de la investigación a la empresa, lideré el área de inteligencia artificial en Indra y me he enfrentado siempre al reto de transformar digitalmente lo que hasta hace poco tiempo pues se ha venido tratándose de una forma totalmente tradicional y donde hay un gran recorrido por hacer. Y así es como he terminado, pues por un lado en el área de inteligencia artificial aplicada al lenguaje y por otro lado en estos temas aplicados también al área de los seguros. Ha sido simplemente pues una transición que ha venido por transformar digitalmente pues áreas de la sociedad y de nuestra propia vida que poco a poco pues van necesitando de la tecnología para dar el siguiente paso. Y el lenguaje es un elemento esencial en todos ellos.
De ambos ámbitos hablaremos contigo, de los seguros también a continuación, pero por lo que sabemos eres experta en PLN, en programación neurolingüística. Y sí que nos gustaría saber en qué punto del recorrido estamos, porque claro, nuestro objetivo era primero hacer que las máquinas nos escucharan, escucharan nuestra voz y pudiesen obedecer, después que pudiesen respondernos. Claro, pero ahora empezamos a inquietarnos porque en la inteligencia artificial pueden empezar a leernos, ¿no? A entender lo que queremos decir y de ahí a que nos influyan, incluso hasta que modifique nuestro pensamiento, podría no haber tanta distancia.
Bueno, realmente esto es una de las cosas que siempre me gusta poner sobre la mesa porque al final la gente ha visto muchas películas y verdaderamente lo que estamos viviendo actualmente es una sensación de miedo, de parece que la inteligencia artificial pues ya está absolutamente en un momento maduro en que los robots van a quitar el trabajo y todas estas cosas de las que tanto se habla. Pero cuando volvemos otra vez a los orígenes y volvemos a estos análisis que se hacían para ver si las máquinas realmente son capaces de hablar, nos damos cuenta de que apenas somos capaces de mantener una conversación inteligente con una de estas máquinas, Alexa, Siri, Cortana, más de un par de minutos. Es decir, todavía estamos bastante lejos de esa situación en la que pensamos que estas máquinas van a razonar y van a volverse inteligentes. El lenguaje es muy complejo y la tecnología está muy avanzada, pero funciona solamente bien en entornos controlados, con unas instrucciones claras y con una serie de datos que la tienen bien entrenada. Es decir, aquí el dato es fundamental y bien lo sabe Esther y PiperLab. Verdaderamente lo que necesitamos es una cantidad de información abundantísima, una exposición de estas máquinas al dato, y el problema del dato lingüístico es que no es un dato uniforme, es un dato muy complejo, varía muchísimo, por ejemplo, con el idioma. Los algoritmos que están funcionando ahora mismo para el inglés funcionan bastante mejor que los que tenemos para español o para otras lenguas con las que se ha habido un entrenamiento muchísimo más minoritario, y además las propias variedades lingüísticas dentro de cada una de las áreas por registros, por regiones geográficas, son tan ricas que es altamente difícil conseguir que estas máquinas sean capaces de hablar más allá de la lógica para la que han sido entrenadas. Por lo tanto, y desde un punto de vista más esperanzador, la buena noticia es que todavía estamos lejos de ese momento al que muchos temen, que realmente yo pienso que no hay que temer, sino trabajar mucho para conseguir mejorar todavía todo el potencial que estas máquinas lingüísticas tienen y conseguir que de verdad pues puedan ayudarnos mucho más de lo que nos ayudan ahora mismo en nuestro día a día.
Sentimos una enorme curiosidad porque, Esther, en el caso de esto de lo que estamos hablando, los datos son y pueden ser sonidos, ¿no?, los que se manejen.
Claro, efectivamente, para nosotros, bueno, y para cualquier empresa o persona que trate datos, un dato es cualquier cosa que se pueda traducir al final a un código para que se pueda programar, ¿no?, y que se pueda entender. Entonces pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, y en el caso que nos ocupe, que estamos hablando ahora, efectivamente muchas veces son sonidos, son conversaciones que se transcriben para luego poder ser analizadas, como está comentando Elena.
Es muy muy interesante. Hablabas de Siri, Cortana, Alexa, que el inglés está, parece, más perfeccionado. ¿Hay un idioma preferido de los asistentes virtuales, Elena?
Bueno, como comentaba antes, la mayoría de estos asistentes han nacido y han empezado a trabajar con inglés, fundamentalmente por que han sido impulsados pues por empresas que han nacido pues principalmente en Estados Unidos. Y la investigación en general en procesamiento del lenguaje natural ha sido iniciada en esta lengua. Entonces, efectivamente, estas máquinas primero se lanzaron antes en inglés y han funcionado durante más tiempo y se han entrenado en este idioma. Es paradójico y curioso que siendo el español el segundo idioma más hablado del mundo, pues no se hayan lanzado hasta hace menos tiempo y funcionen bastante peor en esta lengua. Pero como decía antes, es una cuestión por un lado científica, porque la mayor parte de las publicaciones científicas se hacen en inglés y para inglés, Y, por otro lado, a nivel empresarial y de implementación, por un poco el origen que han tenido estos desarrollos. Entonces, efectivamente, vemos que todavía hay una diferencia notable entre lo que son estos algoritmos funcionando para lengua inglesa y lo que son otras lenguas.
¿Y hay algo más en clave lingüística? Es decir, por ejemplo, que el idioma español pueda ser más complicado en la expresión, incluso en los tonos de expresión, que el inglés.
Bueno, cada idioma tiene sus propias particularidades. Es decir, una de las cosas más difíciles que nos encontramos, sobre todo para el idioma español, es, por ejemplo, la cantidad de juegos que tenemos de ironía, que es muy difícil poder detectar para una máquina. Es decir, las metáforas, las ironías, los dobles sentidos, realmente es una de las cosas más complejas para la inteligencia artificial de detectar, porque requieren además información del contexto que la máquina no tiene. El hacer un doble chiste, el hacer un refrán, este tipo de cuestiones o están muy bien entrenadas o al final no pueden servirse de un giro que, bueno, pues que retoma el momento. Y luego, además, a raíz de lo que comentabais antes también, la complejidad tiene mayor grado aún cuando estamos en una conversación, porque normalmente como estas máquinas funcionan es a través de la voz, pero esa voz se traduce a texto y el dato que se interpreta y que se aplica al algoritmo es el dato del texto. Con lo cual, hay una pérdida de información cuando se pasa de voz a texto y de texto a voz de nuevo. Y si además pues hay un acento local, como nos pasa con la cantidad de variantes que tenemos en concretamente en esta lengua, pues el proceso se complejiza enormemente. Y semánticamente lo mismo, es decir, las formas de decir amigo en Latinoamérica pues cambian de país a país con respecto a lo que tenemos en España. Entonces, pues todo esto da una gran riqueza a toda nuestra lengua, pero compleja, hace muchísimo más complejo todo el proceso de entendimiento por parte de una máquina.
Hay una evolución muy interesante que hemos hablado en otras ocasiones con empresas, por ejemplo, líderes en el segmento de los CRM, de la atención al cliente, que muestran la dificultad de relación de las personas humanas con las máquinas, es decir, que nos atienda una máquina. Ya hemos tenido tristemente que acostumbrarnos en muchos casos a que nos a seguir sus rutas, sus menús, pero da la impresión de que hay un momento en el que es imprescindible que tengamos a un ser humano al otro lado. Es cuando cerramos una operación, cuando llegamos a un acuerdo, cuando contratamos algo. Y aquí podemos conectar un poco ya con tu responsabilidad en el mundo de los seguros. ¿Sigue siendo reservado para humanos esa parte de relación de las empresas?
Absolutamente, y en Cover Wallet, por ejemplo, tenemos un caso claro en este sentido, y es que lo que tenemos es una plataforma de venta online de seguros, pero esta venta en la mayor parte de los casos finaliza siempre con una conversación humana al teléfono. Es decir, todo el proceso está lleno de tecnología, todos los datos están registrados, todos los datos están medidos y analizados, pero lo que hemos observado y hemos comprobado es que la conversión final es 5 veces mayor cuando tenemos una persona al teléfono que puede orientar, que puede asesorar, que puede tranquilizar también a este cliente que no sabe muy bien pues qué tipo de productos está comprando. Y aquí lo que vemos es que esta persona humana lo que tiene que hacer es tener toda la información tecnológicamente controlada para poder dar de verdad esa asesoría de calidad, que no sea simplemente pues una toma de datos o un repetir lo que podría hacer una máquina. Pero lo que vemos, y precisamente además esto enlaza un poco con toda esta cuestión de los robots y el trabajo, es que cada vez más estos puestos de atención humana tienen que tener mayor conocimiento y estar más especializados, porque al final las tareas rudimentarias o estas tareas simplemente que son de recopilación y no aportan un valor añadido cualificado son absolutamente automatizables, pero no la parte de conocimiento experto, que cada vez se valora más y cada vez tiene más importancia en el sentido humano de la palabra.
Es decir, estamos pensando que a quien puede añadir más valor el robot, la inteligencia artificial, es al humano que está en la empresa cerrando la operación con el cliente, más que al cliente en sí mismo.
A ambos, pero realmente es una ayuda tremenda, porque al final la cantidad de tiempo que hace ganar hace que el conocimiento se aplique efectivamente a lo que se tiene que aplicar, que es al propio valor que aporta esa persona que está al teléfono asesorando.
Muy interesante. Como curiosidad personal y particular, yo creo que Esther también la tiene, ¿cómo aterrizaste en el sector de las Insurtech, de los seguros, viniendo de este ámbito, Elena?
Bueno, como comentaba, yo estaba en temas de inteligencia artificial y al final todos los temas de transformación digital e inteligencia artificial tienen aplicación en todos los sectores. Cuando estaba en Indra, pues nos ocupábamos del sector bancario y de otras áreas relacionadas con fintech. Y realmente aterricé en Cover Wallet pues por casualidades de la vida. Es decir, yo conocía Alfredo Cover Wallet, tenía que ver de la época en la que estuvimos estudiando juntos, yo en Harvard y él en el MIT, y un día me llamó y me dijo que estaban extendiendo el negocio de Cover Wallet en Europa y que buscaban una directora general y quería que fuese yo. En ese momento mi respuesta fue: yo no soy una palabra del mundo de los seguros, pero al final lo que me contestó fue: esto es una empresa de tecnología, no es una empresa de seguros, y precisamente el reto es transformar el mundo del seguro gracias al dato y gracias a la tecnología y a la inteligencia artificial. Así que este es tu puesto. Y así me fui, y efectivamente, el mundo de los seguros es un mundo apasionante, porque lo que vemos es que ha despertado más tarde en el ámbito de la tecnología, pero realmente tiene una cantidad de posibilidades de aplicación enormes, y bueno, pues es un mundo muy bonito porque toca todas las áreas, no solamente el seguro, al final también es un elemento transversal que está a lo largo de toda nuestra vida en muchas ocasiones, y el tipo de materiales, de soporte, es decir, manejamos tanto texto como imágenes como datos, y todos estos datos son automatizables y tienen un potencial de transformación enorme.
Me llama mucho la atención porque, Esther, ¿cuántas veces has escuchado algo parecido a lo que Elena acaba de contarnos? Una empresa que cree que es una empresa de X y al final dice, no, es que hoy ya somos una empresa de tecnología. ¿A cuántas empresas, en cuántos sectores les está pasando esto mismo?
Pues afortunadamente está pasando cada vez más, y con todo el tema que hemos vivido ahora de la COVID y que seguimos viviendo, que nos damos cuenta que la tecnología al final favorece a cada uno de los sectores, pues cada vez se están transformando más. Sí que es verdad que tanto el sector asegurador como el sector bancario han sido dos sectores que han utilizado los datos desde siempre y han sido los primeros que se han subido en el tren de la tecnología para poder aprovechar todas estas nuevas técnicas que nos aporta el data science y el big data, porque siempre han utilizado los datos, pero ahora nos permiten pues procesarlos de una forma diferente, poder coger datos estructurados con no estructurados, e incluso procesar mucho más rápido, y grandes volúmenes que se están generando ahora, que son totalmente diferentes a los volúmenes que se generaban antes. Entonces, aunque está ocurriendo en todos los sectores, probablemente el sector que ahora se llama fintech, el sector insurtech, que han sacado ya estos dos conceptos, que es ligar la tecnología tanto al sector asegurador como al sector bancario, han sido los pioneros.
Es un mundo apasionante. Como sabes, Elena, estás en el programa de referencia de los datos, así que nos encantará que nos cuentes qué proyectos estáis haciendo basados en análisis de datos, bueno, y a partir incluso de los datos con los que estáis trabajando en Cover Wallet.
Bueno, realmente los datos que estamos manejando son todos, es decir, nuestro modelo de negocio está absolutamente basado en el dato y montado sobre el dato, de forma que además nos definimos que usamos datos, tecnología y diseño para transformar el mundo del seguro, siendo el dato nuestro principal activo. ¿Qué datos utilizamos? Bueno, pues utilizamos, como os decía, tanto los datos de nuestros propios procesos, es decir, estamos viendo, traqueando, analizando absolutamente todo lo que hacemos para saber cómo podemos mejorar, cómo poder aumentar nuestra conversión, cómo poder maximizar el rendimiento de nuestros agentes y toda la información que manejamos, como el dato de nuestros clientes. Para nosotros es importantísimo saber cómo un cliente se está comportando, por qué páginas está pasando, cómo está reaccionando, dónde se está cayendo y qué es lo que le gusta, no le gusta, y por ello, cada vez que un cliente pues no encuentra un sinónimo en nuestro formulario o busca una palabra que no está, podemos observar lo que está haciendo, añadir esa palabra y poder dar mejor servicio. Y además estamos viendo también los datos de la competencia. Estamos viendo cómo se mueve el mercado. El mercado es un mercado absolutamente dinámico. Todo nuestro equipo de marketing digital está pendiente de lo que está pasando, porque al final la entrada de un nuevo elemento disruptor en todo el ecosistema pues puede cambiar muchísimo el cómo los flujos de clientes se van moviendo de una plataforma a otra. Por lo tanto, esta analítica de datos ha estado en la base de todo el montaje y de todo el ecosistema de la plataforma desde el día uno. Pero además, gracias a todos estos datos, estamos pudiendo construir modelos que nos permiten además desarrollar productos basados en datos muchísimo más maduros. Como decía Esther, tener gran cantidad de datos ayuda mucho, y después de 5 años operando en Estados Unidos ya podemos tener información suficiente para construir modelos de data science basados en machine learning, modelos predictivos que nos permiten pues estimar probabilidades de conversión, montar modelos predictivos para todo ello, optimizar la conversión de nuestros clientes, ofrecer mediante cross-sell más productos que puedan estar adaptados a sus necesidades reales y específicas. Y luego una parte importantísima que es poder asesorar mejor al cliente. cuando una persona entra a la plataforma simplemente con decirle a qué actividad te dedicas, cuántos empleados tienes y en qué lugar geográfico estás, somos capaces de estimar lo que otros usuarios como él han comprado. Somos capaces de decirle cuántos productos necesita, con qué porcentaje de probabilidad se los han comprado otros clientes y cuál es la prima media para estos productos, además de las coberturas recomendadas. Y esta información para estos clientes que son propietarios de pequeña empresa, una panadería, una peluquería, y que tienen un conocimiento del mundo del seguro muy limitado, es de gran valía porque les ayuda a conocer muchísimo más lo que necesitan saber y tener a la hora de montar una empresa de este tipo. Y sobre todo porque hasta ahora esta impresión que ha habido en el sector es que los seguros han sido poco transparentes, hay que leer muchísima información para poder llegar a qué es lo que necesito, qué es lo que está cubierto, y aquí lo que procuramos es precisamente pues utilizar el dato como fuente de transparencia. Y sobre todo esto, pues estamos cada vez construyendo más productos y más desarrollos que facilitan muchísimo la vida tanto a nosotros como empresa a la hora de operar como a nuestros clientes para entender los productos.
¿Estáis dejando sin trabajo a los actuarios, crees?
No, en absoluto. Como decía antes, los actuarios son una parte fundamental a la hora de montar todo esto, porque además esto sucede en todas las áreas de transformación digital. Como decía, esto es una empresa de tecnología y nosotros nos apoyamos totalmente en estos conocedores expertos en el área de seguros a la hora de tomar todo este tipo de decisiones y a la hora de diseñar los productos. Nosotros trabajamos, y de hecho ahora que somos parte de E.ON, siempre con las aseguradoras y los brokers al otro lado, porque ellos son los que ponen en nuestra plataforma los productos, los que hacen el diseño, y trabajamos mano a mano para digitalizar el conocimiento que ellos tienen y poder ponerlo a disposición de los clientes y también de los propios brokers en la esfera digital. Por lo tanto, lo que necesitamos es muchísima colaboración y muchísimo trabajo mano a mano con todas estas figuras del mundo de los seguros, porque ellos tienen que entender la tecnología y nosotros el producto, y la única manera de hacerlo es trabajar juntos.
Hacemos un poco de perspectiva, Esther. ¿Cómo veis vosotros el futuro del sector asegurador? Porque todo esto que nos acaba de contar Elena, hace apenas 5 años parecía impensable y hoy es una realidad.
Sí, efectivamente se está transformando además a pasos agigantados. Y bueno, yo creo que lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir en los próximos años es que se va a romper con la oferta homogénea, e incluso va a haber cambio en el canal de comercialización, va a ser mucho más online, sobre todo porque viene detrás una generación, como es la generación de millennials o la generación Z, donde su forma de actuar es totalmente digital. Y aparte, bueno, yo creo que va a haber una diferenciación en los servicios a través de esta tecnología que se nos ofrece. Ahora todos sabemos que hay dispositivos Bluetooth para obtener, por ejemplo, la conducción en tiempo real. Entonces, si te pueden ajustar el precio del seguro, no en función de la edad que tengas, de que por ser menor de 25 años tengas que pagar una mayor prima porque tienes una experiencia menor, sino a ver cómo estás conduciendo, que se te pueda ajustar esa prima. Entonces, todo eso yo creo que va a ayudar a que se transforme, incluso que grandes empresas colaboren entre ellas para poder fijar un poco la hoja de ruta hacia donde va todo el sector Insurtech. Yo creo, hay un informe que estaba leyendo hace poco que dice que en los 10-15 años el 25-75% de las primas van a desaparecer. Se va a producir mucho más líquido, todo el concepto prima es seguro, y muchas veces lo que va a hacer va a ser concebirse el seguro en tiempo real. Es decir, voy a hacer algo concreto, voy a hacer un viaje o voy a irme a la montaña y necesito asegurarme en ese momento. No sé cómo lo ve Elena desde su experiencia dentro de una Insurtech.
Elena.
Sí, absolutamente. Es decir, o sea, esto que comentas de los seguros por tiempo, los seguros por comportamiento, cada vez está afectando más al propio producto. Pero yo iría incluso más allá de la propia venta y del propio proceso de la compra de la prima. Es decir, el sector tiene además otras áreas que verdaderamente tiene un potencial de impacto de la tecnología enorme, como es, por ejemplo, todo el tema de la declaración de siniestros. O sea, están haciendo verdaderas maravillas con inteligencia artificial y análisis de imagen, por ejemplo, en todo lo que es la teleperitación. En el momento que hay un accidente, pues poder comprobar si esas imágenes pues tienen un determinado tipo de daño u otro, evitar así pues una posible detección de fraude y ser mucho más ágiles a la hora de gestionar un siniestro, y reducir muchísimo, por un lado, la burocracia interna y, por otro lado, aumentar la satisfacción del cliente. Y por otro lado, además, pues todo lo que comentaba antes del lenguaje, pues tiene una aplicación también enorme a la hora de gestionar toda la documentación que se genera detrás de una venta o una gestión de un seguro. Hay una cantidad de procesos que están en la parte de atrás, ¿no? En la parte de gestión después de la venta de una póliza, que actualmente pues se hacen de una forma todavía muy tradicional. Y aunque esta sea quizás la parte que menos se conoce de la inteligencia artificial y de toda esta transformación digital, realmente la gran oportunidad de esta transformación está muchas veces en el back office y en automatizar todo este proceso de gestión documental y de cantidad de datos que hay detrás de lo que es la venta de una póliza o de la declaración de un siniestro. Pues ahí tenemos tecnologías de lenguaje en un grado enorme, tenemos tecnologías de imagen también con un potencial increíble y tenemos también toda la parte de análisis de conversación, de call center, de todo lo que se está generando alrededor de un cliente y un seguro. Así que la oportunidad es enorme en todas las áreas.
La verdad es que vienen tiempos, ya son tiempos apasionantes. Esta experiencia que nos está contando Elena González Blanco, directora general para Europa de la empresa Cover Wallet, desde luego es extraordinaria. Estamos incluso llegando a pensar que también, además de aumentar la propia eficiencia de las empresas, de las entidades aseguradoras, puede incluso hacer el seguro más justo, ¿no?, para sus usuarios, puesto que no vamos a hacer pagar a los buenos asegurados la parte de mal comportamiento de los malos asegurados, ¿no? Podríamos incluso exagerar, Elena.
Bueno, la personalización en todas las áreas está siendo una de las grandes cambios y transformaciones que tiene como protagonista el dato en el seguro y en cualquier ámbito, donde lo que vemos al final es que el cliente es el centro y el producto se va ajustando y transformando para que ese cliente pues quede lo más satisfecho posible.
Pues ha sido un placer compartir estos minutos en la radio, conocer un poco más de cerca el trabajo que haces, Elena, tu pensamiento, tu análisis de los datos en el mundo del sector asegurador, pero además los datos en esta clave lingüística tan interesante. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa de los datos, del Big Data, Data in the Air, en Capital Radio, con Piper Lab. Muchísimas gracias y un saludo cordial y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Y como en tantos programas, gracias a nuestra compañía permanente, a Piper Lab, a Esther Morales, socia Piper Lab, que también nos ha acompañado en este mundo fascinante hoy. Hemos vuelto a disfrutar. Esther, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer. Gracias a vosotros, Luis Vicente.
Un saludo.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio. Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is in the Air.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanvest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
El 22 de septiembre, especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el sistema sanitario español. En directo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupos Recoletas, Vitas, Rivera Salud y muchos más. El 22 de septiembre, especial Valor Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores.
Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a la isla de Madeira, porque Madeira es un paraíso natural por descubrir, porque es el momento de reconectar con la naturaleza, y porque hemos hallado vuelo y estancia de 5 noches en hotel de 3 estrellas desde 299 euros. Atrápalo.com.